Lo detuvieron, le quebraron las manos a pisadas y a culatazos. Lo obligaron a intentar tocar una guitarra, le pegaron y lo torturaron. Los militares comenzaron a jugar a la ruleta rusa, poniéndole un arma en la sien y dejando cada intento a la suerte, hasta que el revólver disparó una bala a Víctor Jara. Una tras otra y otra y otra y otra. 44 impactos de bala, 2 en la cabeza, 6 en las piernas, 14 en los brazos y 22 en la espalda. Y lo botaron en un sitio eriazo cerca del cementerio metropolitano de Santiago, en Lo Espejo. Violencia y crímenes de lesa humanidad ejercidos por militares que estuvieron impunes durante 50 años, matando, asesinando cobardes y criminales que creían que el canto de Víctor Jara se iba a detener, canto que ha sido valiente. Ninguna injusticia es equivalente a la que se ha hecho a través de la resistencia y la fuerza del canto de Víctor. Si esos criminales llevaban 50 años en impunidad, Víctor lleva 50 años viviendo nuestros gritos, en nuestra rabia, y su canto tiene sentido porque nos palpita en las venas de quien morirá cantando siempre las verdades verdaderas. Víctor vive y resista. Mientras los criminales cobardemente van a cumplir una condena a una cárcel que tiene todo lo que le falta a las poblaciones pobres de este país, con piezas de lujo y atenciones buffet. No dejarán atrás su vida impune porque 50 años después no hay justicia, hay rabia, hay resistencia y memoria imborrable, como la de Víctor Jara. Porque Víctor vive, porque Víctor resiste.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa
y las comunidades en resistencia.
A nivel nacional, la escasez y la contaminación, los grandes proyectos del norte, del centro y del sur.
¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿Cuánto tiempo más van a estar presos? ¿Cuánto?
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
La conciencia está viva.
Mi viejita, mi papi, mi hermana, tenga una vecina.
Bueno, quisiera comenzar agradeciéndote, Karina, por esta editorial. En medio del torbellino de noticias e información que hemos recibido sobre la resolución del caso de Víctor Jara y Litre Quiroga, es bueno volver también a la raíz de este asunto, que son las violaciones a los derechos humanos y cómo hemos también tenido que convivir como sociedad junto a asesinos y torturadores impunes caminando por las calles durante estos 50 años. Repito, gracias por esta editorial, y de esta forma es que comenzamos un nuevo capítulo de Vista Panorámica, nuestro capítulo número 20. Yo soy Paula Cárdenas y le doy la bienvenida a nuestros queridos auditores a este nuevo capítulo, donde enlazamos voces y reunimos diversos territorios con el fin de comunicar y conectar a las personas a través de la información. Gracias a la radio, Paulita, por este espacio, por poder compartir esta editorial y mis pensamientos. Los saludo, mi nombre es Karina González y me uno al saludo de Paulita a todos nuestros oyentes. Hoy en Vista Panorámica también tendremos un vasto catálogo de información independiente y contingente, ya que en Radio JGM ese es el sello diferenciador. Para adelantar un poquito lo que se viene, comenzamos primeramente con nuestro bloque de política. Paulita, cuéntanos, ¿qué es lo que se viene?
Bueno, ahora vamos a comenzar nuestra Vista Panorámica, primero conversando sobre lo que ha pasado con Machi Millaray, quien ha sido detenida en el aeropuerto de París por la PDI. Eso todavía está por esclarecerse, pero la periodista Catalina Rojas vendrá a contarnos un poco más sobre cómo ha avanzado esa situación. Además, también en este capítulo estará presente el bloque de memoria, en el cual discutiremos diferentes contenidos de la radio que hemos estado realizando en el marco de los 50 años, además de hablar de la salida del plan de búsqueda el día de hoy, que el presidente Boric hace un par de horas estuvo contando también sobre cómo se va a llevar a cabo este plan. También estaremos conversando con Alicia Lira Matus y también una representante de Londres 38 para hablar más o menos sobre qué es lo que se ve, que se viene sobre este nuevo plan de búsqueda, si es que estamos contentos o no respecto de lo que está tomando Boric hoy en día.
En otras áreas tampoco se nos olvida la cultura, y es por ello que nuestros reporteros Rodolfo Lira y Omar Betancur estuvieron en diferentes pautas esta semana. Por un lado, Rodolfo Lira estuvo presente en la inauguración de una exposición en la USACH, mientras que Omar Betancur nos contará de su experiencia en lo que fue esta semana la realización del SANFIC. Y finalmente también tenemos en la mira el deporte a nivel nacional e internacional. De forma más específica, nuestro querido reportero Iván Godoy nos informará sobre los Juegos Panamericanos, actividad en la que ha comenzado a sonar el tic-tac de la cuenta regresiva, ya que este tremendo evento tendrá lugar a finales de noviembre en el Estadio Nacional.
Y con esta pero tremenda parrilla de información y notas para este programa, nuevamente les damos la bienvenida a nuestros auditores y les invitamos a seguir acompañándonos en Vista Panorámica, enlazando voces y conectando territorios.
Oye, Karina, también antes de comenzar, no podemos olvidar a los queridos medios que nos retransmiten para mantener una pauta mucho más contingente y cuidar la pluralidad de la información.
¿A qué te refieres, Paulita? ¿A la Radio Placeres, por donde salimos los días viernes a las 14 horas? O quizás también a la Radio Universidad de Chile, donde sonamos en el dial 102.5 en la región metropolitana los domingos a las 19 horas.
Exactamente, Karina. También está presente la Radio Nehuen de Peñalolén, quienes nos escuchan los domingos a las 21 horas, e incluso desde San Antonio, que nos transmite la Radio Galáctica. A todos estos medios independientes que tienen un compromiso con la comunicación y con sus comunidades, les enviamos un fuerte abrazo y muchos cariños por acompañarnos en este oficio.
Y Paula, también extender una invitación a otros medios. Si nos estás escuchando y crees o conoces de un medio que pueda retransmitir nuestra pauta, cuéntanos a nuestro correo radiojgm@gmail.com.
Eso mismo, Karina. También tomo este espacio para recordarte a ti y a nuestros auditores que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Radio JGM, Facebook, también que nos llamamos Radio JGM a través de Facebook, y nuestro sitio web www.radiojgm.cl para que no digan que nadie te avisó.
Ponte Bio. Por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM.
Y bueno, comenzamos con una pauta importante y a la vez muy preocupante. Catalina Rojas, reportera de la radio, nos trae información sobre la actual situación de la Machi Millaray Huichalaf, quien fue retenida en un aeropuerto de París durante esta madrugada. Para más información, aquí estamos junto a Catalina.
Ahí viene ingresando Catalina a nuestro estudio para contarnos sobre esta importante contingencia. Cata, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Ahí sí? Ya, sí. Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos están escuchando, y ustedes también. Muchas gracias por la nueva oportunidad de participar en el noticiero. Y bueno, les cuento que la defensora y representante de la comunidad huilliche Maiwe Karilgin, la Machi Millaray Huichalaf, ha sido retenida en el aeropuerto Charles de Gaulle, disculpen mi francés, de París, por una supuesta orden de la Policía de Investigaciones de Chile, junto a su pareja y su hija de 3 años. La abogada de la Machi, Karina Riquelme Viveros, nos relató la situación y declaró que no hay ni medidas cautelares ni órdenes de detención en contra de la Machi Millaray, actualmente ni abiertas ni cerradas, y que esto se debería a una persecución y criminalización de la comunidad resistente a la construcción de la central hidroeléctrica de la empresa noruega Statkraft. Les cuento que el 29 de agosto Millaray Huichalaf y su familia abordaron un avión a Oslo, Noruega, debido a una invitación que la Universidad de Bergen les hizo para exponer respecto a las afectaciones que se están viviendo por la instalación de la hidroeléctrica, o sea, de la hidroeléctrica en el río Pilmaiquén. Eso también se ha mencionado antes en el noticiero, que inundaría los territorios sagrados para las comunidades mapuche que allí habitan. En la primera escala del vuelo en París, Francia, en la madrugada de este 30 de agosto, la familia completa fue retenida por la policía francesa por una alerta de peligrosidad emitida por la Policía de Investigaciones de Chile de manera internacional, que contenía un listado de causas respecto de las cuales ninguna era, o sea, contenía un límite para ninguno de los dos viajantes en virtud de la ley chilena para poder trasladarse a cualquier lugar del mundo.
Se ha resuelto el origen de esta mala fe que provocó 3 horas de retención la pérdida del vuelo a Oslo, pero a diferencia de la intencionalidad que pudo haber tenido la autoridad administrativa que ordenó este envío que se realiza en la madrugada a París, fueron bien tratados en Francia, entendieron los motivos por los cuales viajaban que no existía ningún tipo de ilegalidad al respecto, pudieron conseguir pasajes para poder continuar su viaje y hoy se encuentran sanos y salvos en Oslo para realizar las actividades por las cuales fueron invitados.
Efectivamente, con esta información aseguramos que la Machi y su familia están a salvo. Sin embargo, este es un hecho no menor. No es la primera vez que le pasa a un activista chileno o mapuche y tampoco es la primera vez que le pasa a la Machi Millaray en específico. Y pone en evidencia la persecución al activismo medioambiental que no se ha detenido.
Bueno, comentarle a la gente también que la empresa Statkraft es una empresa estatal noruega que decide instalarse en Chile para poder instalar su hidroeléctrica, ya que allá en Noruega por las leyes no pueden instalarse las hidroeléctricas y las empresas con las características que se pueden instalar acá. Entonces, nuevamente vemos un nivel, y que considero a nivel personal, que de colonialismo, que sigue siendo patente, sigue siendo contemporáneo, sigue estando presente en nuestros ríos, en nuestra tierra. Entonces, nada, la Machi, mucha fuerza para ella. Ella es una gran defensora del río Pilmaiquén. Esperemos que esta situación, nada, no pase mayores, que la liberen pronto, ya que no pueden seguir pausando la pauta que ella también está abriendo allá en Noruega. Ella también ha ido varias veces a Noruega a hablar de esta situación, ha hablado con el Estado noruego, se han prometido cosas. Entonces, nada, esperemos que la liberen pronto.
Y que esta persecución política dejemos de seguir normalizándola dentro de los defensores. Entiendo que ahora ella pudo estar en tan Noruega como con sí, tranquilidad.
Sí, fue liberada porque no había nada.
Era ilegal en realidad, era solamente sí. Persecución política.
Claro.
Sí. Bueno, insistimos entonces en la resistencia de la Machi. Muchas gracias, Cata.
También les recomiendo que si quieren saber más sobre la Machi, ella participó en la trilogía de documentales Secas. La pueden buscar en la página secas.cl y también en la página web de la radio. Hay bastantes notas siguiendo también los actos de la comunidad mapuche y su resistencia frente a esta corporación.
Muchas gracias, Cata. Gracias, Cata.
No hay justicia, no hay verdad, solamente impunidad.
A 50 años del golpe cívico-militar, Radio JGM conmemora.
En el marco de la conmemoración de los 50 años, desde que se realizó el golpe de Estado y se atentó deliberadamente en contra de la democracia en Chile, aún suceden situaciones insólitas que hacen detenernos a reflexionar, a veces en shock, otras con tristeza. De un disparo se suicida general que fue condenado por asesinato de Víctor Jara, fue el titular con que El Mostrador y otros medios han decidido abrir la jornada de ayer, causando un impacto y diferentes reflexiones para todos los sectores políticos.
25 años de condena no serán efectuadas, ya que el general en retiro, Hernán Chacón Soto, de 86 años, se disparó en la 100, momentos antes de que PDI llegara a formalizarlo. Este caso se suma a una cantidad de personas que no pagarán por el daño que realizaron, ni asumirán su responsabilidad.
Ahora solo queda un debate en la mesa y diferentes reacciones desde nuestros agentes políticos. Se mezclan las reacciones y se acusan entre diputados y el Poder Ejecutivo de quién declaró lo correcto y quién fue poco empático. La certeza que tenemos en Radio JGM es no olvidar de qué se trata todo esto, de las personas a las cuales su derecho a expresarse libremente y militar libremente por el partido que se vio vulnerado e incumplido.
Efectivamente, Karina, hoy 30 de agosto, a modo de reflexión y conmemoración, se recuerdan a los detenidos y detenidas desaparecidos y desaparecidas que la dictadura de Augusto Pinochet generó a modo de sembrar miedo e intentar controlar a la población chilena. Durante esta jornada habrán varias instancias para realizar este ejercicio de reflexionar, por lo que nuestra querida editora Javiera Barría nos trae un popurrí de algunas de estas actividades.
La mañana amanece preguntándose dónde están. De las 1.469 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura civil-militar, solo sabemos el destino de 307 de ellas. Hoy, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las calles se cubren con los rostros de los detenidos y desaparecidos a 50 años del golpe de Estado. La primera acción que marcó la jornada de este 30 de agosto fueron el despliegue de lienzos en distintos puntos de la capital que preguntaban dónde están. Desde la coordinadora 50 años, luchas y resistencias, Gloria Algueta, de Londres 38, se refiere a cómo las acciones del Estado perpetúan la condición de quienes aún no aparecen.
Este problema o las personas detenidas desaparecidas han sido desaparecidas más de una vez. Ha sido negada su detención, se ha negado y ocultado su paradero, se han ocultado sus cuerpos, se ha ocultado sus identidades. Y esta es una forma de volver a hacerlos aparecer.
No al olvido, no al negacionismo. Con Memoria Viva recordamos a 122 de nosotros y nosotras, estudiantes, militantes, hijas e hijos. No los vimos más. Por justicia y verdad, no a la impunidad. Fue parte del manifiesto de los 122, la actividad que elaboró la Secretaría de Derechos Humanos y el Núcleo de Historia Social y Popular de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en conjunto con estudiantes de diversas facultades de la Universidad de Chile, para recordar a los detenidos y detenidas desaparecidas de esta casa de estudio.
Con anhelos de justicia por todos lados del país, llegamos aquí esperando que tú, que caminas por lo ancho de la Alameda, un día pudieras abrazar a tu hijo sabiendo que eres libre. Fuimos 122.
Las actividades se siguieron expandiendo por el centro de la capital y las imágenes con los rostros de detenidos y detenidas desaparecidas durante la dictadura civil-militar siguieron marcando esta jornada de memoria. Desde el colectivo Contra el Olvido, junto a diversas agrupaciones, intentaron marchar hasta La Moneda desde lo que fue el cuartel Yucatán, hoy Espacio de Memorias Londres 38. Sin embargo, fuerzas especiales de carabineros impidieron el paso y poder finalizar el acto, el cual contemplaba un acto cultural. Entre ellas, Una Cueca Sola, acción que cumple este 2023, 45 años desde su primera interpretación. La composición creada por la folclorista Gala Torres, en memoria de su hermano Ruperto Torres Aravena, detenido desaparecido, acompaña hasta el día de hoy las acciones en memoria de quienes no volvieron nunca más.
Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973.
Con toda esa cobertura, hoy amanecer preguntando dónde están los detenidos desaparecidos. Así amaneció al menos Santiago, recorrimos las calles de Providencia preguntando dónde están los detenidos desaparecidos. Muchas gracias, Javi, por ese emotivo y especial boletín.
Y continuamos con este bloque de memoria recordando a aquellos que soñaron y lucharon por un Chile libre. De esta forma más específica recordamos a José Huenante Huenante, quien fue registrado como uno de los primeros en ser detenido desaparecido durante el 2005, primeros en democracia en ser detenido desaparecido. Escuchemos más junto a la voz de nuestra reportera Catalina Elías, quien nos trae esta nota.
Así es, hola Cari, hola Pau. Tal como mencionaban, este domingo 3 de septiembre se cumplen 18 años de la desaparición forzada de José Huenante Huenante, joven mapuche de 16 años que fue visto por última vez tras ser detenido por carabineros en 2005, un caso que se conmemora como el primer detenido desaparecido en democracia. Los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de septiembre de 2005 en el sector de Vicuña Mackenna en la ciudad de Puerto Montt, cuando, de acuerdo con los antecedentes que se conocen, José y amigos se encontraban bebiendo cerveza en un sitio riazo cuando deciden apedrear una patrulla de carabineros. Tras eso, llegaron como refuerzo otras dos patrullas, a lo que se convirtió en un operativo para perseguir al grupo de jóvenes. A la distancia, un amigo vio cómo José fue detenido por una patrulla de carabineros, y esa fue la última vez que fue visto. De acuerdo con el documental La lluvia fue testigo, que relata la vida y ausencia de José Buenante, Carabineros se rehusó a tomar la denuncia por presunta desgracia hasta un mes después de que José fue visto por última vez, apelando a que el joven de 16 años se podía encontrar viviendo con amigos o se había escapado con una pareja por voluntad propia. En 2009, la Policía de Investigaciones constató que Carabineros adulteró tanto el kilometraje de la patrulla que se llevó detenido José como el libro de detenidos de esa noche, donde se tachó el número de 2 detenidos por el de 1, que, recordemos, era un papeleo que en ese entonces se hacía a mano. Pero, a pesar de estos borrones, en los documentos se da cuenta que en más de una ocasión las actas hablan de detenidos, es decir, más de uno. Además, el registro de actividades realizadas entre las 2:15 a las 6 de la mañana de esa noche desapareció. En la patrulla de Carabineros 1375 que detuvo a José esa noche estaban los únicos 3 funcionarios sospechosos de la desaparición, de apellidos Vidal, Mena y Altamirano, quienes en 2015 fueron reintegrados a la institución. Además de estas irregularidades, testimonios de la familia de José aseguran que por los siguientes meses fueron perseguidos constantemente por Carabineros en todos los lugares, hasta el punto de poner una medida de protección, y que incluso en una instancia la madre de José fue obligada a firmar un libro de Carabineros que no le permitieron leer, cosa que, si no hacía, la amenazaron de poder llevarla detenida. En 2017, una testigo clave que participó en una reconstitución de escena dice haber visto la noche de los hechos a un joven con características similares a las de José ser perseguido por oficiales de Carabineros mientras estos iban con las luces apagadas. Todo esto frente a la casa en la que ella vivía en ese entonces. Tras haber colaborado con la investigación, la testigo clave acusa haber sido víctima de hostigamiento, insultos y amenazas por parte de Carabineros, y que incluso en una ocasión uno de sus hijos fue detenido injustificadamente. A pesar de las querellas e investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la gran limitación de que solo se ha investigado la participación de civiles y que la presunta participación de funcionarios de Carabineros seguiría siendo materia de la justicia militar. Es decir, actualmente no hay instancia que investigue la participación de Carabineros en la desaparición de José. En torno a la conmemoración de esta fecha, en la ciudad de Puerto Montt, la familia de José Buenante y adherentes realizarán distintas actividades el sábado 2 de septiembre en la Delegación Municipal de Mirasol, desde las 8 de la mañana. El 3 de septiembre, desde las 10 horas, en el Gimnasio Escuela Las Camelias. Y el 4 de septiembre se realizará una marcha a las 17 horas desde la sede de la población Vicuña Maquena. Junto con dejarlos invitados a participar y compartir estas convocatorias, también les invitamos a ver el ya mencionado documental La lluvia fue testigo de Nicolás Soto, que se encuentra disponible de forma gratuita en el canal de YouTube La lluvia fue testigo y también pueden encontrarlo en Instagram con el mismo nombre. Con la lucha y la memoria de José Buenante siempre por delante, adelante chicas.
Bueno, muchas gracias Catalina, como mencionamos antes, es muy importante que historias como las de José Buenante las podamos también recordar, que también caben dentro de este bloque de memoria, sobre todo en estas fechas en las que estamos hablando de terrorismo de Estado, porque bueno, estas agresiones no ocurren solo en dictadura y porque las fuerzas armadas y de orden no cambiaron su actuar de la noche a la mañana, hablamos de un aparataje estatal, ya que esto prepara militares y carabineros para actuar de estas formas fraudulentas y violentas.
Agradecemos a Catalina Elías y Javiera Barría por estas notas que nos guiarán a repensar y reflexionar durante esta jornada tan importante a nivel nacional.
Imagínate que hablan sobre el último Cagüín, el próximo semestre, la toma de Ramos y el futuro. Pero imagínate que tu amiga nunca volvió. Ni 70 del campus Juan Gómez Millas. Ni 3.000 jóvenes regresaron jamás. Imagínate si a ti te pasara. Un tercio de los detenidos y detenidas desaparecidas tenía entre 14 y 18 años. Casi la mitad, entre 14 y 24. Más del 90% tenía menos de 35 años. Radio JGM. Recuerda, conversa, comparte.
¿Prefieren medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Oye, Paulita, y así como entre nosotras nomás, con tanto material en este BP, quiero tomarme un permisito para seguir saludando a algunos medios amigos en la radio.
Ya pues, Cari, le mando saludos a la radio comunitaria Extremo en Reñaca Alto, donde nos pueden escuchar los sábados desde las 10 de la mañana y los domingos al mediodía desde los Cerros de Viña.
Y no olvidemos tampoco, pues, Paulita, la radio Curruf en el Gualmapu, donde salimos los viernes a las 15 horas a través de www.radiocurruf.cl y también Radio La Fquenche desde San Antonio, que nos escuchan en el litoral central todos los viernes a las 15 horas.
Y también, Karina, es la radio Tentación de Tomé, 106.9 FM, todos los domingos a mediodía pueden sintonizar Vista Panorámica, la radio ciudadana que antes nos acompañaba como Radio Puro Chile, que nos retransmite desde Concepción todos los jueves a las 18 horas.
Les enviamos muchos cariños y continuamos con nuestro bloque de entrevistas con Alicia Lira.
Panorámica, las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Y durante esta mañana, el presidente Gabriel Boric dio inicio a las actividades programadas para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado con el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Plan que busca reconstruir las trayectorias de quienes fueron víctimas de desaparición forzada, recuperar e identificar restos de las víctimas.
Por lo mismo, estamos en llamada con Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Hola, Alicia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Alicia, muchas gracias por estar junto a nosotras. Un aspecto relevante de este plan de búsqueda que mencionábamos recientemente es que busca garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad en cuanto a los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada. ¿Creen como agrupación que hay un punto del plan que pueden ser efectivos para ustedes? ¿Y quiénes llevan, para ustedes que llevan años?
Más que un proceso, es algo que ya se instaló, se conformó la mesa de trabajo ya donde se va a trabajar en la búsqueda, en las distintas formas, con antecedentes familiares, con la expertise que tienen algunos peritos, forenses. Lo importante que está el decreto supremo que firmó el presidente es en la búsqueda, pero también en forma permanente en el tiempo, por lo cual se asume como Estado, porque hay que recordar que este plan de búsqueda está involucrado casi todos los ministerios del gobierno. Está involucrado el Poder Judicial, la Brigada de Derechos Humanos, la PDI, y si es preciso para leyes, el Poder Legislativo. Es un amplio gama de distintas instancias, y entre ellos también participación de directivas de las agrupaciones, que es la forma. Sobre el Poder Judicial, lo que se tiene un poco más de esperanza, porque se va a trabajar con los expedientes que han mantenido por año por las víctimas, o la información que han ido recopilando en cada caso y que no han cruzado los ministros que llevan las causas de derechos humanos la información. Por lo tanto, ahí se tiene un poco de esperanza de que ahí se pueda irradiar de alguna información a la búsqueda que tiene que ser. Lo otro importante y que valoramos enormemente que a 50 años hay un gobierno que, aparte de la empatía, tiene la voluntad política de escuchar y atender a los familiares, de crear esta instancia en la búsqueda de los detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo, hablando de la carana de la muerte y muchos casos más. Por lo cual, eso es lo que estamos llevando y le vamos a poner alma y corazón. Y también lo que planteamos al gobierno, que vamos a estar igual vigilante, atenta, que esto no se detenga de ninguna forma.
Aló, Alicia, ¿hablas con Paula? Bueno, yo igual que también quisiera hacerte una
pregunta. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, Paula, por favor?
¿Aló? ¿Ahora sí me escuchas?
Se escucha como hablar Andrés de algo.
¿Aló? ¿Ahora sí?
Ahí sí.
Ahora sí.
genial. Bueno, yo quisiera preguntarte, porque bueno, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, dijo a ADN que pese a valorar la medida para que esta iniciativa sea efectiva, debiera implicar que a través de la ministra de Defensa se instruya a las Fuerzas Armadas y Carabineros que colaboren con esta búsqueda. ¿Ustedes como agrupación creen que el plan de búsqueda pueda realizarse? ¿Aló?
Rodrigo Bustos tiene la razón, pero hay una cosa cierta y que es la realidad nuestra, que a 50 años las Fuerzas Armadas y Policía no rompieron el pacto de silencio. A 50 años no han entregado información ni por razones humanitarias, pensando en la familia, que en la tortura psicológica permanente que tienen, en saber dónde están. Por lo cual nosotros no tenemos confianza, pero sí es importante lo que dice él, que debiera marcarse un precedente, que la ministra de Defensa llamara, dijera, ella busque la forma de plantearle a la Fuerza Armada que entregue la información que tiene. Porque sí, nosotros creemos que deben tener información, porque cuando un ejército como el chileno, hablo del ejército porque el ejército de Chile fue el más criminal en lo sanguinario, en la crueldad, pero también fue en cantidad el que más asesinó o hizo desaparecer. Por lo tanto, sería importante que la ministra de Defensa, Maya Fernández, dejara un precedente y públicamente le planteara a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército, que entreguen información. ¿Por qué insistimos en eso? Porque el Ejército chileno es un ejército prusiano, jerárquico. Significa que cada cosa, que gestión que ellos hacen, dan 4 o 5 copias. Y en alguna forma, en algún lugar, debe haber información, aparte de la que quemaron, la que destruyeron, tiene que haber información. Por lo tanto, nosotros apelamos, pero eso no significa para nosotros que esto vaya a fallar, porque hay otros caminos que lo que haría solamente, si llegan a hablar, que lo hallo muy difícil, lo digo como familiar, si 50 años estuvieron impunes de romper el pacto de silencio, no lo van a hacer ahora. Así que, pero como digo, por los expedientes, el grupo, el coordinador que está funcionando con los jueces de dedicación exclusiva, con el coordinador de Derecho Humano Corte Suprema, el señor Mario Carroza, es la forma que pensamos, va a ser un proceso lento, pero pensamos que por ese lado también va a irradiar alguna información.
Entonces, tú dices como que no creen que vaya a haber finalmente una liberación de esta información, ¿no?
Yo hablo por mí como persona, como familiar, y la larga lucha que hemos dado, no creo que... Además, ya lo mintieron una vez con la mesa de diálogo, cuando se hizo toda esta parafernaria, que lamentablemente se prestó algún abogado y se prestó el familiar como Pamela Pereira, que fue más para mostrar internacionalmente la reconciliación, y mintieron al decir que lo habían tirado al mar, porque después lo encontramos resto en Cuesta Barriga, en Fuerte Artieda y otros lugares, por lo cual lo único, como digo, para mí personalmente creo que sería un precedente que alguien, el que manda, porque aquí la Fuerza Armada tiene un jefe que es el Presidente de la República y después la Ministra de Defensa, que le hiciera un llamado público donde que ella busque el método o busque el tono que se dirija a ellos, pero que los llame a entregar información.
Alicia, por acá te habla Karina nuevamente. Quisiera preguntarte cuáles son las instancias que tú consideras más relevantes para las agrupaciones y los sitios de memoria que llevan una extenuante búsqueda de desaparecidos. ¿Estas se encuentran en la institucionalidad?
Mira, no hay ninguna instancia más relevante. Esto es una lucha colectiva que tiene que ver con el servicio médico legal, que tiene que ver con el poder judicial, que tiene que ver con la expertise de la Brigada de Derechos Humanos, la PDI, con el aporte de los familiares, más los ministerios que tienen que ver, si hablamos de Hacienda para los recursos, si hablamos de Cultura y otro. Por lo tanto, creo que es el colectivo de estas instancias la que van a asegurar el buen término o el avance, el logro que tengamos en esto.
Bueno, muchas gracias Alicia por esta entrevista, sobre todo a tan corto rato de haber sabido lo del plan de búsqueda. Es muy importante para nosotros como radio también escuchar tu voz, que nos puedas contar cuál es la posición que tienen ustedes también como agrupación. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Chao.
Chao, que esté muy bien.
Hoy no es una transmisión cualquiera.
El cuarto día de competencia.
Mostrar lo que somos, lo que valemos y lo mucho que hemos entrenado.
Aquí comienza la actualidad deportiva nacional. Más allá de los resultados, una mirada reflexiva de la JGM. Voleibol, atletismo, básquetbol, fútbol y mucho más con el Frente Deportivo de la Radio.
El pasado lunes 28 de agosto, el Ministerio del Deporte junto con el Comité Olímpico de Chile presentaron a los deportistas Esteban Grimald y Christel Kovrig como los abanderados del Team Chile para la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la cual se realizará el viernes 20 de octubre.
A casi 50 días de que comience este magno evento, complicado ha sido el camino para organizar todo. Por ello, nuestro reportero Iván Godoy nos mencionará las dificultades que se han presentado a lo largo de la preparación de los Juegos. Hola Iván, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Ya está terminando este mes y como dijeron, está cada vez más cerca este mega evento deportivo que agrupará a miles de deportistas de todo el continente y que competirán por ser los mejores de América en sus respectivas disciplinas. Algo que es muy importante para nuestro país, ya que será la primera vez que se llevará a cabo en suelo nacional. Nunca antes habíamos tenido un torneo de tan maña, ¿cómo decirlo?, importancia, no sé, desde el Mundial del 62. Por ello, uno pensaría que los preparativos han sido meticulosos y eficientes, sobre todo considerando que se requieren años de preparación. Sin embargo, la organización no ha sido exenta de polémicas y desprolijidades. Lo que más se ha comentado son los avances de la obra en el Estadio Nacional, recinto donde se realizarán por alrededor de 30 competiciones y obviamente sumando masculino, femenino, entonces serían como 60, por ahí. Hace un par de meses, desde los medios se dio a conocer que recién para el 15 de septiembre las obras estarán listas para ser entregadas. Esa imagen que pueden ver es una foto de inicios de junio.
Claro, en la foto, para quienes nos están escuchando por audio, pueden ver el Estadio Nacional. La verdad es que todavía no se ve, eso es de inicios de junio, ¿no?
Sí,
no,
y se ahí se decía todo, que claro, en total, que las contrataciones en total estaban un 27%.
Claro.
Esto ha obligado a que cientos de nuestros deportistas entren en otras instalaciones, lo que sin duda les ha significado un problema complejo. Ante esto, el presidente de Panam Sports, Neven Illich, señaló en La Tercera que nadie puede desmentir que nos comimos 2 años de pandemia y recuperar 2 años de pandemia en construcción no es fácil. Bueno, los efectos de la pandemia, ¿qué podemos decir? Y hablando de la CESPO, una de las más abucheadas fue la que asignaron para los torneos de bowling el Happyland del Mall Plaza Vespucio de la Florida.
Parece un chiste.
Sí, esa noticia se dio a conocer el año pasado, causó mucha cólera y por su parte risas, puesto que era inconcebible que se hubiera asignado en un recinto de entretenimiento normalmente para los niños. O sea, yo recuerdo haber ido, porque yo vivo en la Florida, recuerdo haber ido cuando, no sé, tenía 14, 13 años, puede ser. Jugaba terrible mal. Y aquello, bueno, pasó como un tema meme, hay que decirlo, pasó desapercibido, hasta este año donde subimos otra papita más de esa asignación, que debido a las condiciones en cuanto a la capacidad, no se podrá asistir de manera presencial.
No se podrá ir a ver bowling entonces.
Al respecto, el presidente de la Federación de Bowling, Fernando Peña, lamentó la decisión. Dijo en Emol: uno esperaría que por lo menos la gente del bowling pueda venir a ver los competidores de otros países junto con apoyar a los nuestros. Sin duda, y un dato que hay que tener en cuenta también es que en la Florida hay otro recinto que precisamente sí se puede, que es para bowling, y que no se había no se usó porque no tenía las condiciones.
¿Las condiciones de infraestructura o no está preparado para
infraestructura
hacer?
Y temas de público, y es como, no va a haber gente.
Como
o sea, supongo
caso.
Que en el mall van a estar cerrando más o menos el Happyland en el área de bowling en ese momento. Insólito. Y continuando con las polémicas, en enero de este año se le había adjudicado la organización de la ceremonia inaugural del evento a la productora italiana Balich Wonder Studio y a la nacional Lotus, esta última encargada de realizar festivales como Lollapalooza y el Circo du Soleil. Pues bien, esta productora hace una semana anda solicitando voluntarios para la inauguración, desde ser parte del elenco o del staff. Aquello causó mucha indignación por parte de la gente que trabaja en el mundo del arte y el espectáculo, debido a que son puestos que normalmente se remuneran y que a la productora se le entregó 10 millones de dólares para costear todo. O sea, hay que decirlo, fueron bastante usureros a requerir voluntarios para hacer la ceremonia, sobre todo cuando precisamente se le entrega dinero a la productora para que obviamente deje todo lindo, todo espectacular. Algo que no conté era que la otra productora, la productora Balich, ha hecho del Mundial de Qatar 2022, o sea, hizo la inauguración y lo de los juegos anteriores. O sea, hay, yo digo que tenían materias primas.
Claro.
Y bueno, estas han sido como las problemáticas que tuvieron mayor repercusión en este año. Obviamente, aquí en la radio JGM no queremos menospreciar la ardua labor que ha sido preparar los juegos panamericanos y para panamericanos. Nosotros estamos cerca del Estadio Nacional, ahí podemos ver que todos los días, de lunes a domingo, hay camiones, hay máquinas de construcción.
Hasta bien tarde la noche he escuchado que hay movimiento allí.
Sin embargo, es importante recalcar que estos hechos, porque no se tienen que volver a repetir. Y es cierto que hubo pandemia, y que de hecho se contaba que esto era algo común, que la preparación de los juegos se haga contra el... Bueno, Latinoamérica, ¿qué quieres que te diga? Pero también pasa por decisiones cuestionables, y que son perfectamente evitables. O sea, al final no eligieron otro recinto de la Florida para jugar bowling, y eligieron uno de un mall. Y es como, igual no va a haber gente.
Sería interesante saber cuáles son las motivaciones detrás para escoger entonces ese mall, si es que habían otras opciones. Porque yo tenía entendido que no había otra opción en Chile como para hacer el campeonato de bowling, pero sí. Eso no era así.
Bueno, y a pesar de ello, bueno, nosotros con esto ya damos pie para hablar de este mega evento que nos va a tener bastante ocupados entre este mes de septiembre y octubre, bueno, y noviembre, ya casi llegando a las navidades. Y esperando que la realización, obviamente, ya ahí esté a la altura. Y ahí, bueno, vamos a estar reporteando ahí. Tal vez hagamos ahí una entrevista a la gente. ¿Quién sabe? Y una entrevista probablemente a algunos deportistas que van a participar. Así que sin nada más que dar, muchas gracias por el espacio.
Contarle a la gente que también desde la radio JGM ya estamos planificando la cobertura de los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos. Así que para que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro sitio web, radiojgm.cl. Y nada, concuerdo con las palabras que tú dices, Iván. Como bien dices, hay que valorar los esfuerzos que se están haciendo, pero de todas formas hay cosas que no cuadran, simplemente.
Sí.
Tanto como en la preparación, hay una falta de preparación y de transparencia también, que son preocupantes. Entonces, nada, esperamos que se pueda transparentar pronto también cómo se han financiado estos campeonatos.
Sí, como se dice, una cosa ya es la organización y ya el tema es cuando ya se juegue, que ahí ya vamos a tener pendiente a no sé cuántos medios, a recibir a los deportistas, a la gente que va de sus países respectivamente, y ahí obviamente no hay, ¿cómo decirlo? No se pueden equivocar, básicamente, no se pueden equivocar. Esperemos que sea un evento bonito, interesante e importante para Chile, obviamente, que se haga este evento. Y que de hecho, curiosamente, no va a ser solamente en Santiago. Se van a hacer en varias ciudades. Y creo que la primera vez que los Juegos Panamericanos no se hace en una ciudad o en el precisamente distrito o estado que se asignó.
Claro.
Pero bueno, son las condiciones de la capital, y la capital es la única que puede albergar esa cantidad de personas para estos eventos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Iván, por este completo reporte del bloque deportivo.
¿Qué está sonando?
¿Qué se está leyendo?
¿Qué está pasando?
Nosotros te contamos todas las noticias en Cultura y Tendencia.
Escúchanos en la radio JGM. Revisa nuestro contenido en redes sociales.
Y ya estamos llegando al final del capítulo 20 de Vista Panorámica. Y esto también quiere decir que pasamos a nuestro bloque cultural, donde te traemos lo mejor de las experiencias del arte.
Primero, contarles de un hermoso concurso que estamos patrocinando llamado Macondo Sí Tiene Quien Le Escriba, levantado por la Fundación Gabo, que busca premiar relatos de niñas y niños entre los 10 y los 13 años de toda Iberoamérica. El certamen premiará a 20 talentosos jóvenes que escriban sobre la temática Nuestros Héroes y Heroínas hasta el 21 de octubre. ¿Y cuál es el premio, Paulita?
Tendrán la oportunidad de realizar un emocionante viaje por Colombia, siguiendo los pasos del aclamado autor Gabriel García Márquez.
explorará los lugares más significativos en su vida y obra en el Caribe colombiano, visitando Cartagena de Indias, Barranquilla y Aracataca, su pueblo natal. Además, el premio cubrirá todos los gastos de alojamiento, alimentación y transporte para el ganador o ganadora y un acompañante mayor de edad. ¿Quieres saber más? Puedes encontrarlo en radiojgm.cl.
Siguiendo con nuestro bloque, les contamos que el lunes 28 de agosto Radio JGM estuvo presente en la cobertura de la inauguración de la exposición Por la Vida Siempre, que originalmente se lanzaría el 11 de septiembre de 1973 en la Universidad de Santiago, ex Universidad Técnica del Estado. En el lugar, Allende haría el anuncio de un plebiscito, pero la historia quiso otra cosa. De esta exposición y su historia nos viene a hablar Rodolfo Lira. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. ¿Bien ustedes?
Bien, también.
Qué bueno. Bueno, como mencionaban muy bien, esta actividad por primera vez luego de 50 años se pudo presentar en el lugar que estaba destinado. Este acto tuvo la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, el actual rector de USACH, Rodrigo Vidal, uno de los autores originales de las obras, Mario Navarro, y la participación de varios artistas que estaban contemplados para la actividad en un inicio. Para su estreno fueron impresos 500 ejemplares de la serie de 18 carteles enviadas a distintas regiones del país para ser expuestas. Recordemos que en ese tiempo la Universidad Técnica del Estado, UTE, contaba con sedes a lo largo del país y en dictadura se concentró en la actual USACH. Si bien este evento se había presentado en diversos lugares como el Museo de la Memoria, por primera vez fue presentado en su lugar de origen. Esta actividad comenzó con las palabras del profesor y diseñador Mario Navarro, como había dicho antes, quien formó parte del equipo original del proyecto y que actualmente está encargado de su relanzamiento. La obra está compuesta por 18 carteles pintados a mano que tuvo como fin levantar una campaña contra los peligros de la guerra civil, también denominadas por el ex rector Enrique Kirchberg, jornadas antifascistas.
Sin haberlo contemplado, los carteles vallas instalados en el frente de la UT se convirtieron en el trabajo cúlmine de los equipos de diseñadores de extensión y comunicaciones, y en el último acto de una universidad reformada que enarboló las aspiraciones de una sociedad más justa y democrática, y por su contenido en la premonición de los 17 años de dictadura que siguieron al golpe de Estado.
Ahí escuchamos a Mario Navarro y por la pantalla también podemos ver los 18 carteles expuestos este lunes y también algunas imágenes de 1973 y bueno, cómo se estaba viviendo todo el momento. Bueno, también con esta motivación de un compromiso con el Chile del futuro, el rector de la universidad dio paso a la renovación del convenio CUT-UTE, que fue firmado en 1969 por el ex rector Enrique Kirchberg. Y contó también con la presencia de la ministra del Trabajo y Prevención Social, Janet Jara, y el presidente de la CUT, David Acuña. Y para finalizar la jornada se presentaron artistas que estaban contemplados originalmente y cantantes actuales que fueron sumados al elenco. Participaron Isabel Parra, Manuel Meriño, Cuncumén, Horacio Salinas, José Cebes y Cristian Mancilla de Intilimán Histórico, y también se sumaron Ismael Odó y Nano Stern, quienes homenajearon a Willy Odó de Quilapayún y Víctor Jara, respectivamente. También mencionar que tuvimos la oportunidad de hablar con Ocián Núñez, quien fue presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE en 1973, y bueno, próximamente saldrá en toda la entrevista y cómo él tuvo esa experiencia y la motivación estudiantil que se vivía en esos tiempos.
Muchísimas gracias, Rodolfo, por este completo informe. Qué gran pauta la que fuiste, suena muy interesante. Y gracias también por traer al presente todo lo que significó en sus distintas aristas el golpe de Estado. Gracias, muchas gracias por eso. Y bueno, y para continuar, vamos a invitar al estudio a Omar Betancourt, reportero de la Radio JGM, que durante esta semana estuvo presente en el Santiago Festival Internacional de Cine y su espacio de formación y fomento Sanfic Industria. ¿Cuáles fueron sus experiencias y lo que se observó? Preguntémosle. Hola Omar, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿me escuchan bien, chicos?
¿Sí? Sí, perfecto.
Yo bien, gracias por la invitación, ansioso, nervioso de estar acá nuevamente, ya se han repetido varias ocasiones. Como dijiste, pude ser parte de Sanfic, pude participar de distintas actividades, aunque me perdí algunas, lamentablemente uno no alcanza a cubrir tantas actividades, pero cada una bien enriquecedora. Efectivamente, fui el día jueves al Centro Cultural Gabriela Mistral, al más conocido GAM. Pude participar de dos actividades. Una era de directoras de fotografía en Chile y en la escena chilena de la industria cinematográfica. Contamos con la participación de Michelle Bosay, Valeria Fuentes, Camila Sherman. Valeria Fuentes, de hecho, es profesora de acá de la universidad, de director de fotografía, y fue profesora mía, de hecho, así que fue lindo. Una vez son docentes, después son colegas, uno cambia de vez en cuando. Moderó la charla de la moderó Gabriela Sandoval, la cual es directora de Sanfic Industria. Al mismo tiempo, Sanfic Industria es como una subdivisión, una rama en la que ayudan a distintas personas de la industria que están surgiendo en esto. Hay distintos laboratorios y cursos y programas para enseñar al respecto. Luego hubo una charla instantáneamente de distintos invitados, tanto de México, de Argentina, de otros lugares de Latinoamérica, como Consuelo Castillo de Colombia, Lucía Make de Argentina y Arturo Pérez de México. Esta charla consistió en entregarle a la gente conocimientos sobre cómo vender las películas, cómo distribuirlas a través de Latinoamérica y a qué distribuidores podemos asistir según el tipo de cine que realicemos. Y de hecho hace mucha falta eso acá en Chile. El cine chileno cuesta mucho distribuirlo porque también el mercado es muy pequeño, se vende muy poco acá. De hecho más nos quieren en Europa que acá mismo en Chile. Bueno, luego de esto pude ese mismo día, ya la nochecita, fue un día largo, asistí al Cinépolis La Reina, un cine precioso, primera vez que iba en realidad. Pero en esta pude participar de una actividad bien interesante. Asistí a la avant premiere y preestreno de una serie que se viene pronto, se viene en octubre por las pantallas de TVN. Cecilia la Incomparable. Estuvimos hablando acá de Cecilia.
Claro, la hemos recordado harto estos últimos capítulos.
Sí, Cecilia, la hemos mencionado harto acá, la queremos mucho acá en el estudio. Claro, pude asistir al preestreno de la serie. ¿Qué decir? Si hago una mini reseña, una serie preciosa. Se nota mucho el cariño, se nota cuando el trabajo es de un director, de un autor. Tiene una mirada, un enfoque crítico. Toca mucho la mirada artivista de Cecilia. Toca mucho las luchas de ella misma. Contiene hartos saltos temporales. De hecho, está protagonizada por una Cecilia joven, una Cecilia estudiante y una Cecilia en prisión, de hecho. Va haciendo distintos saltos temporales. Luego de la exhibición del primer capítulo, porque era el preestreno de esta obra, la podemos ver todos en las pantallas de TVN ya en octubre. Tuvimos un conversatorio con la protagonista, que es Maya Forge, y con la directora, Vane Miller, la cual pude hacerle unas preguntitas. Le pregunté por qué mismo elegía el personaje de Cecilia para contar una historia, qué afinidad sentía con el personaje y... Lo mismo que todos sabemos, es Cecilia, es un personaje muy importante, marca un precedente, y me contaba la afinidad que siente ella como mujer al tener este rol artístico y cómo poder entregar mensajes a la sociedad y al mundo en general. Ya finalizando, el día sábado pude asistir a la premiación final de Sanfic, a la última velada. Como pueden ver ahí en las fotografías, estas se desarrollaron allá en Matucana, Centro Cultural Matucana 100. También una jornada preciosa. Después hubo un distinto compartimento entre la gente, pude conocer distintos directores internacionales. También mencionar compañeros de la misma carrera de mi generación lograron ganar unos premios ahí en Sanfic Industria para el desarrollo de sus distintas obras, pero finalizamos con eso. Fue una jornada preciosa y enriquecedora. De hecho, este ha sido uno de los mejores años del cine chileno. Ya en lo que va de año lleva más de 27 premios a nivel internacional, distintas películas chilenas, cosa que no se daba mucho antes. De hecho, el cine chileno es muy criticado por los chilenos. Entonces, qué lindo que se den estas instancias, cómo va creciendo nuestra industria y se nota. Cada vez son más sedes, la de los distintos Sanfic, esta fue la versión número 19, si no me equivoco. Cada vez son más sedes, cada vez son más películas y cada vez llegan más postulaciones. Esta vez llegaron más de 500 postulaciones de películas internacionales a un festival chileno. Se progresa, vamos progresando y fue una muy linda jornada y una muy buena edición de Sanfic.
Qué bueno, Mar, que lo hayas pasado muy bien, que además también hayamos tenido participación en ese festival, compañeros y compañeras del campus Juan Gómez Milla, de nuestra misma facultad. Y qué suerte haber visto este preestreno de la serie de Cecilia. Voy a estar muy atenta. Qué bueno que se va a dar por las pantallas de TVN. Y hablaremos de eso entonces en octubre. Muchas gracias, Omar.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, de esta forma ya nos estamos despidiendo de nuestros auditores en esta edición número 20 de Vista Panorámica, enlazando voces y conectando territorios.
Paulita, y no debemos olvidar saludar a la radio Primero de Mayo, en donde nos pueden escuchar todos los jueves a las 20 horas. Un saludo fraterno hacia Pedro Aguirre Cerda. Y también nos pueden ver desde su televisor en Conce y por todo el mundo por IPTV a través del 3 de Conce, canal comunitario de televisión abierta los viernes a las 19:30 horas.
También mandamos muchos cariños a Quilicura TV, por donde estamos saliendo en sus redes sociales y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Un saludo para la zona norte de la región metropolitana. La Radio 7 de Puente Alto, búsquenos en su Facebook, donde estamos siendo compartidos a una comunidad de 220.000 seguidores. Cariños a su audiencia que nos recibe y muchas gracias por sumarse a este esfuerzo informativo colectivo.
Y por supuesto también nos pueden encontrar en las redes y sitio de tomaterrojo.cl, medio de comunicación que cubre la emergencia climática, ecológica y social. Por último, la Radio San Miguel en su señal online www.radiosanmiguel.cl los jueves a las 19 horas retransmite este ejercicio que estamos haciendo de enlazar voces y conectar territorios.
Y es así como nos despedimos oficialmente. Y sí, ahora sí, le mandamos un abrazo a nuestros auditores y también a cada uno de los medios que con amor a la comunicación y a sus comunidades nos retransmiten.
Y si es que nos extrañan durante la semana, recuerden que pueden leernos en nuestro sitio web www.radiojgm.uchile.cl y si quieren volver a oírnos, estamos siempre disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook.
¡Hasta luego!
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.